siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del pitcher zurdo japonés de los Marineros de Seattle, Yusei Kikuchi. Correcto, oyeron bien. De la generación Y, pero la generación Y japonesa. Este caballero estuvo lanzando un no hit no run hasta el séptimo inning del partido de hoy contra los Astros de Houston. Y también es la emisora favorita de Trey Boom Boom Mancini. Campanita, así es. Les vamos a contar por qué más tarde en la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Yankees, Boom Boom se lució con el bate. Por eso le decimos Boom Boom Mancini. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes, desde Miami, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está. Muchas gracias por esa musiquita. El Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ya. Ponme la musiquita de Héctor.
Héctor.
El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Me parece que es Juan Pendaz. No me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca muere. Gracias a los años soy la...
Bueno, la canción lo dijo. Para ganarle al viejo hay que tener destreza, damas y caballeros. Desde la República de Kendall, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos y me alegro mucho que Juanito dedique parte de la canción a mí.
Muy bien, el plan de batalla para hoy: MLB, NBA, boxeo en la primera media hora. En la segunda media hora, soccer, sección olímpica y sultanes del swing. Todo eso y mucho más. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar los deportes por segunda vez. Y recuerden nuestro correo electrónico. Y también nos pueden buscar en Twitter. Sí, señor, tenemos Twitter. Es más, anoche y hoy puse un pelotazo que le sonaron a Bryce Harper en el rostro de 97 millas por hora. Sí. Y anoche puse, todos los días pongo 4 o 5 jugadas interesantes en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Así que los invito a ver eso en nuestra página oficial de Twitter, Martí Noticias. Perdón, no oí lo que me dijeron porque demasiado, pero ¿qué les parece si nos vamos ahora a la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, okay. En el béisbol de las grandes ligas tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy. Los Medias Blancas de Chicago acaban de derrotar a los Tigres del Detroit en el primer partido de una doble jornada. Les estaba contando que hay doble cartelera esta noche entre los Tigres y los Medias Blancas. Y yo estaba esperando que, como Omar Tigres del Vedado, nos cae muy bien, estaba esperando que los Tigres a lo mejor pudieran barrer una doble cartelera contra los Medias Blancas, pero no, ya perdieron el primer partido 3-1. Y a punto de comenzar el segundo juego de la doble cartelera, pero no es el único resultado final hasta ahora, tenemos varios. En los titulares les contamos que los Marineros derrotaron a los Astros de Houston esta tarde 1-0, gracias a Yusei Kikuchi, el pitcher zurdo japonés que lanzó 7 entradas, 1 hit, 2 boletos, ponchó a 7. Este muchacho estuvo lanzando 1 hit, no run hasta el 7th inning. El perdedor fue García para el equipo de los Astros de Houston, que tuvo 2 cubanos. Ahí estuvo Yulieski Gurriel de 3-0. Patea 344, pese a irse de 3-0. Y Aledmys Díaz, que hoy jugó left fielder, también de 3-0. Él batea 245. Muy bien, Rafael. En la victoria de los Medias Blancas en el primer partido, porque tú sabes que estos juegos son de 7 innings.
Sí.
Joan Moncada tuvo 1 hit en 3 turnos al bate y José Abreu negoció 1 boleto en 2 turnos al bate oficial. Está bateando 209 José Abreu, mientras que Moncada 256. Estaba diciendo que el ganador de este partido fue Carlos Rodón. Oigan esto. 6 entradas, 2 hits, 1 carrerita. Eso fue todo. 1 boletico, ponchó a 12. Ponchó a 12 en 6 innings. Okay. Y ganó su 4º de la temporada, Rafael. Carlos Rodón, que hasta hace un mes era un pitcher mediocre en su mejor día, ahora se ha convertido en el as de la rotación de pitcheo de los Medias Blancas de Chicago.
Sí, señor. Sí, señor. Como diría el guajiro, está encendido. Bueno, Moncada batió 1-2-8, pero lo dejaron parado en 2nd ahí. Ok. O sea, el hit de ese de Moncada fue un tubey. Nos ha llenado de alegría. No vamos a decir otra cosa. Cada vez que un cubano se destaca en buena forma, pues nosotros nos sentimos orgullosos y nos da alegría. Así que bien, que sigan apareciendo muchachos de esto y sigan poniendo nuestro nombre bien alto, como se ha puesto en el béisbol a través de toda la historia de estos 2 últimos siglos, el siglo pasado desde el principio y lo que llamamos el siglo, ¿okay? Hemos estado bien representados y aquí también, en esta zona también, hemos tenido algunos elementos discordantes, pero no en el campo, sino en la vida, que es peor todavía. Pero bueno, con esos güeyes tenemos cara. Tenemos buenos güeyes también.
Bueno, esta tarde un resultado que yo sé que te gustó, en 10 entradas también con el cuentico este de hombre en segunda, los Cardenales derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-3. Jonroneó Carpenter, su 2º, impulsó 2 carreras en este partido. Vale la pena recalcar que este juego fue inmediatamente después de que anoche ya puse esos dos pelotazos en Twitter y en nuestra página oficial de martinoticias.com. Anoche, un pitcher dominicano que se llama Genesis, por decirlo así, le sonó una recta a Bryce Harper de 97 millas por hora en el mero rostro.
Sí, ¿okay? Señor. Como dicen en Luyano, le dio en la jeta.
En la jeta, así mismo. Y yo no sé cómo hicieron, pero hay una cámara, hay un tiro de los... Ustedes saben que hoy en día aquí en el béisbol de las grandes ligas todos los partidos tienen como 10 cámaras. Bueno, aparentemente hay una fijada en el bateador, pero de la cintura para arriba nada más. ¿Okay? Y se ve en cámara lenta como la bola le dio a Bryce Harper primero en el cachete, luego en la nariz, ¿okay? Luego en el otro cachete.
Okay. Sí, le dio, porque menos mal, porque le dio de lado así. Vamos a decir, le regaló por toda la cara, ¿no? si le da un pelotazo de eso, que la pelota cae ahí en el piso, le parte el pómulo. Porque le rozó el cachete, le dio en lo que es la parte, vamos a decir, con músculo, no directamente en el cachete, que le hubiera partido el hueso. Le pasó por la nariz, saltó un poquitico y le dio al otro cachete. Si le iban a dar la cara, no podía haber sido mejor que eso. De todas formas, cayó para el piso y se quedó aturdido un rato, ¿no?
Sí, no, fue hospitalizado y todo. Esa noche, inmediatamente después de eso, lo llevaron al hospital, le practicaron una tomografía computarizada. Felizmente no hay lesión, no hay ni ningún tipo de fractura. Él no estuvo en la alineación hoy, nadie esperaba verlo en la alineación, pero él mandó un tweet esta mañana diciendo que se sentía bien y que va a jugar este fin de semana. Pero inmediatamente después de que le sonaron ese pelotazo a Bryce Harper, vino otro zurdo a batear, Didi Gregorius, y por poco le quiebran 5 costillas con otra recta, ¿okay? El próximo bateador, ¿okay? Así que ahora, los bateadores saben cuando el pitcher te está tirando adrede, o si se le escapó una, o en este caso dos.
No, y el mismo pitcher.
Visiblemente molesto.
Claro. Sí. Cuando le dio a Harper, Pepe, el individuo se ve que se acoclilló en la tierra y se puso las manos en la cabeza, como diciendo, ojalá que no sea nada. Y después levantó la cabeza mirando con miedo para allá, ¿qué habrá pasado? Lo vio en el piso. Se levantó entonces, se puso la mano a la cintura, miró para atrás, no sabía qué hacer. O sea, se ve que lo sintió, y eso se ha dado cuenta uno.
Correcto. Ese mismo pitcher, Génesis Cabrera, porque yo estoy viendo la repetición otra vez, cuando le sonó el pelotazo a Didi Gregorius, también se nota que no le quería dar. Además, fue el pitcher perdedor del partido, además de todo eso. se nota que tuvo un día malo. El manager de los Phillies de Filadelfia, que es Joe Girardi, que en Cuba lo conocen muy bien porque fue manager de aquí, de los Marlins y de los Yankees, salió y él mismo, Girardi, expulsó al pitcher. Le dijo, vete de aquí. Sí, por supuesto favor. Que los umpires, entonces. El umpire expulsó a Joe Girardi como diciendo, ¿quién tú eres para estar votando gente de este partido?
Sí. Bueno, él podía decir, no, yo lo sustituí, lo saqué del juego, etcétera, porque estaba mal. Okay. Pero la forma que lo hizo, es como un ampalla, salió, le dijo, dale.
You're out of the game, you're expulsado. Entonces, muy bien. Vamos a seguir con los dos resultados finales de hoy. Además de los que ya hemos dado, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tampa Bay Rays 3-2 aquí mismo en la Florida. Aquí tengo los pormenores. El pitcher ganador fue Dierkman, 1-0. Castillo fue el perdedor, su segunda derrota contra 0 victorias. Trivino, con su cuarto rescate, la botaron Chapman por los Atléticos, su cuarto, y Lowe por Tampa Bay, también su cuarto. Vale la pena recalcar que hubo 2 cubanos en este partido, ninguno hizo absolutamente nada. Randy Arozarena no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces y dejó 2 hombres en base. Luego vino Yandy Díaz como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate. Y hasta ahí llegaron los Tampa Bay Rays. Los Yankees perdieron esta tarde en Baltimore en 10 entradas contra los Orioles 4-3. O sea que hay un empate otra vez entre estos dos por el último lugar de la Liga Americana Este. ¿Quién se lo hubiera imaginado a estas etapas del mes de abril? En este partido, el Boom Boom Mancini, como les estábamos diciendo, conectó 3 imparables, incluyendo su 5º cuadrangular de la temporada, impulsó 2 carreras. Por los Yankees de Nueva York, el colombiano Gio Urshela no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó 5 hombres embarcados en base. Pero él no fue el campeón en este partido. El venezolano Gleyber Torres dejó 6 hombres embarcados en base y está bateando 231. Por lo menos Urshela batea 265. Los sospechosos de siempre, Judge se ponchó en su único turno al bate con corredor en base. Y Stanton, Rafael Stanton tuvo 3 hits en este partido. No lo puedo creer.
Estaba asombrado, tuve que verlo dos o tres veces. Pasé por arriba y vi el juego y tuve que ir a empezar para decir, venga, pero esto es verdad.
Y los tres fueron sencillos.
Sí,
los tres fueron sencillos porque tuvo tres bases en total, o sea que tres sencillos porque tuvo tres hits. Y tú decías ayer que o Stanton o la botaba o se ponchaba. Bueno, aquí también se ponchó. No te sientas mal. Y dejó dos hombres en base. Pero tuvo tres sencillitos.
No, eso está cogiendo el bate más corto seguro. Pero es para no lesionarse con la corona. Porque está inteligente que se ha partido dos veces el hueso del centro de la mano. Dicen, se llama el ganchoso en español. Por apretar la corona del bate. Usted sabe, un individuo que aprieta y se parte el hueso.
Así es.
Le dijeron, coge el bate más corto, ¿para que no? Porque por lo visto tú no tienes remedio, tú te vas a seguir fracturando.
A punto de comenzar Cachorritos contra Atlanta, a punto de comenzar el segundo partido de la doble cartelera entre los Tigres contra los Medias Blancas, a las 7:40 los Dodgers contra Milwaukee, a las 8 Medias Rojas en Texas, ahí está Dolis García esperando a los Medias Rojas, a las 9:40 los Rockies de Colorado contra los Diamondbacks de Arizona. Pero si me permiten, quería otra vez recalcar la increíble labor que ha hecho el cubano-americano Carlos Rodón en esta joven temporada. Nunca ha tenido un mes en toda su carrera profesional tan positivo como este. La carrera profesional de Carlos Rodón hasta hace 3 semanas no era absolutamente nada. Por estar orgulloso de qué presumir, ¿ok? Es más, todavía con 4 victorias consecutivas tiene promedio negativo en el béisbol de las grandes ligas y todavía, después de 4 aperturas y pese a que solamente tiene efectividad de 0.72 este año, todavía de por vida tiene efectividad por encima de 4 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Así que imagínense, si no fuera por estas 4 victorias consecutivas, totalmente marginando al equipo opuesto con efectividad de 0.72, ¿cómo estaría la carrera de Carlos Rodón? Porque Tony La Russa, el manager de los Medias Blancas de Chicago, hasta hace un mes no sabía si lo iba a incluir en la rotación de picheo de los Medias Blancas como el cuarto de los 5 abridores que tiene el equipo. Pero Carlos Rodón en la pretemporada obviamente demostró algo, le enseñó algo a Tony La Russa y Tony La Russa decidió incluirlo en la rotación de picheo y no en el bullpen. Y miren qué bien que ha resultado. 4-0 con efectividad de 0.72 y 36 ponchados en 25 innings lanzados. Rafael, esto es una máquina.
Bueno, lo está haciendo increíblemente bien, pero eso se da a veces, la gente arranca despacio en su carrera y después florece. Algunos que lo han hecho más tarde han sido buenísimos al final. El ejemplo que yo siempre pongo es el de Sandy Koufax. Todo el mundo, no, Sandy Koufax fue un maestro. Bueno, fue un maestro en los últimos 5 años. Al principio era malísimo el tipo y le daba pelotazo a la gente porque era guay completamente. ¿Okay? Por eso yo digo que es muy discutible. Que haya sido uno de los mejores pitchers del mundo, en mi opinión, porque la gente no se acuerda de Sandy Koufax. Fue hace tanto tiempo que dicen, Sandy Koufax muy bueno, ya sí, es horrible, es una maravilla el tipo. Pero siempre se ha dicho, y esto yo lo he dicho anteriormente, no pretendo aburrir a nadie con esto, pero que los individuos que están en esa onda de la fama fueron individuos que dominaron su posición, el béisbol en su zona durante 10 años. ¿Okay? Porque los que están en Salón de la Fama no son los buenos, son los mejores de los mejores. Entonces tiene que ser 10 años que haya hecho una labor muy por encima de los demás. Bueno, él no tiene 10 años de eso, mucho menos. Él nada más que jugó un poco más de 10 años y ya le dije que los primeros años él era bastante malo. ¿Okay? Después se convirtió en un fenómeno, ¿ok?
Así es. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Si nos vamos ahora, me están diciendo, Rafael, con la segunda sección del día, el baloncesto de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, poquitos partidos esta noche. ¿Qué te parece si nos das un resumen de la mejor liga del baloncesto del mundo, la NBA?
Bueno, a ver qué pasó anoche. Primero que todo, el equipo de Miami Heat jugó anoche y ganó. Le ganó a las Spurs de San Antonio con un marcador 116-111. Jimmy Butler anotó 29 puntos para Miami. Dejounte Murray, 22 para el equipo de San Antonio. Por Miami también, Van Adebayo, 21 puntos y 11 rebotes. Ahora, del banco vino el veterano Desmond, que es una reciente adquisición del equipo de Miami, y en 16 minutos anotó 18 puntos y agarró 9 rebotes, lo cual es, para mí, la mejor actuación de anoche. Pues tuvo 16 minutos también. Este individuo salió del banco, como dije. Él lleva 11 años jugando en la NBA y ha jugado con muchos equipos. No le voy a decir porque se acaba el tiempo, la cantidad de equipos que ha jugado, pero está con el Miami Heat y anoche hizo una gran diferencia, no hay duda de eso. Y es interesante porque este es el individuo que juega cuando Adebayo se sienta, que es una de las estrellas del equipo. Bueno, en otro partido, el Magic de Orlando se impuso a los Cavaliers de Cleveland. 109-104 terminó el partido. Gary Harris, 19 puntos para Orlando. Darío Garland, 25 para Cleveland. Los 76 Philadelphia le ganaron a Atlanta. 127-83 fue la anotación. Seth Curry, el hermano de Stephen, a otros 20 puntos para Filadelfia. John Collins, 21 para Atlanta. Los Wizards de Washington le ganaron 116-107 a los Lakers de Los Ángeles. Bradley Beal, que sigue siguiendo la cosa de hoy, encendido. 27 puntos anotó para el equipo de Washington. Está peleando por ser el mejor anotador este año de la NBA. Anthony Davis, 26 puntos para los Lakers. Los Celtics de Boston le ganaron 120-111 a los Charlotte de Chicago. Y Jalen Brown, 38 puntos para Boston. Devonte Graham, 25 para Charlotte. Esto hace que Miami y Boston sigan empatados con igual número de juegos ganados y perdidos, igual promedio, pero Boston está en la octava posición, en la sexta posición, y Miami en la séptima. Hay una gran diferencia, como yo le explicaron eso, y es simplemente que entre los dos, el equipo de Boston ha jugado mejor contra Miami. Los Knicks de Nueva York, que han sido sorprendentes en esta temporada, le ganaron 113-94 los Bulls de Chicago. Julius Randle, 34 puntos para Nueva York. Nikola Vucevic, 26 puntos para Chicago. El equipo de Portland le ganó 130-109 a los Grizzlies de Memphis. CJ McCollum, 26 puntos para Portland. Jonas Valanciunas, 19 para Memphis. Los Nuggets de Denver le ganaron por una canastica, 114-112 a los Pelícanos de New Orleans. Aquí Nikola Jokic le ganó, anotó 32 puntos para Denver. Brandon Ingram, 27 para New Orleans. Los Soles de Phoenix le ganaron el equipo de los Clippers. El juego terminó 109-101 con Chris Paul, el super veterano y también contendiente jugador del año, anotó 28 puntos para Phoenix, mientras que Paul George anotó 25 para Clippers. El Jazz de Utah le dio, bueno, una paliza, pero fue una cosa de mucha anotación. Le ganó, señores, 154-105 a los Reyes de Sacramento. Este es el juego que le gustaban a Champi, que yo le dijera para echarse, alarse los pelos. Bogdanovic anotó 24 puntos para Utah y Buddy Hield, 18 para el equipo de Sacramento. Y los después de San Antonio no esperan que el escolta titular Derek White regrese esta temporada debido a un esguince en el tobillo derecho. Eso dijo el miércoles el entrenador Greg Popovich. White seleccionó la victoria de la escuela en Washington el lunes. Después fue a jugar a Miami, como le dije, cayeron. En base de cuarto año, está promediando 15.4 puntos, tanto la mejor marca en su carrera. Esta temporada para San Antonio, que jugó 18 de sus primeros 19 juegos, esta temporada sin él, debido a una lesión en el dedo del pie. O sea, él ha estado fuera casi toda la temporada. ¿Okay?
Ding, ding, ding.
Eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchísimas gracias. Regresamos con nuestro pasatiempo nacional. No. Perdón. Es verdad. Nos vamos ahora con noticias del boxeo profesional. Muchas gracias, Otón. Eres un bárbaro. Yo sabía que tú estabas listo para cualquier cosa. Solamente quería recordarles que hay un púgil cubano que va a tratar de ser campeón en dos categorías distintas y va a pelear, me parece que es el viernes por la noche, sábado por la madrugada, hora nuestra. El guantanamero Erislandi Lara, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en el peso welter, o sea, 154 libras, dejará esa categoría para incursionar, aunque sea por primera vez, en la división inmediata superior, 160 libras mediana. Erislandi Lara, con 27 victorias, 3 derrotas, 15 knockouts, ya está en California para realizar su primer pleito en las 160 libras. El zurdo guantanamero se enfrentará al norteamericano Thomas Lamana, que tiene 30 victorias, 4 derrotas y 12 knockouts, en el combate pactado para 12 rounds en la corona vacante en el peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. La sede de la cartelera será en Dignity Health Sports Park en Carson el sábado 1 de mayo y será transmitido en vivo, un evento que, si ustedes quieren desembolsar, no me acuerdo cuánto están las peleas ahora a nivel de campeonato mundial, Rafael, pero si las quieres ver en alta definición, no te van a bajar de 80 a 90 dólares.
Un poco difícil que yo pague algo para ver boxeo.
Sí. Lo que hicimos varios amigos para aquel combate, ¿te acuerdas? Pacquiao contra Mayweather. Bueno, en esa ocasión nos juntamos 10 amigos y cada uno pagó $8 para ver esa pelea en alta definición, y Rafael todavía en esos $8. Los quiero, intentamos, mira que nos sentimos que nos robaron esa noche.
No, si yo hago eso es para estar con los amigos, no para ver el boxeo. Pero yo me acuerdo de esa pelea y los comentarios de todo el mundo, ¿okay? Esto, imagínate lo que pagaron, el dinero completo, vaya, porque vaya, no se van a arruinar por $80, pero miren,
yo conozco uno, Edemio pagó la pelea
exactamente,
completa.
Exactamente. Que... esto, hay muchísimas cosas en la vida que mejor que cómo emplear esos $80 mientras hubiera esa pelea de boxeo.
¿Okay? Correcto.
Esto, inclusive, regalarlo es mejor que ver la pelea de boxeo, porque uno no sale con esa sabor malo. Porque yo me acuerdo, Pepe, cuando tú llegaste y hablaste de eso.
No, estaba indignado. ¿Sabes qué? Esa es la mejor definición de guante a mano armada. ¿Okay?
Exactamente. Yo me reí porque tú estabas tan molesto. Y tú sabes que estabas molesto también porque Demio lo había pagado. ¿Cómo que tú pagaste eso? Demio estuvo haciéndole propaganda a esa pelea. Y dije, bueno, véanla, que no sé qué.
Y ahí fue cuando el Guajiro Peña me dijo, chico, ven acá, tú estás pagando por ver peleas. Si vienes a mi casa, yo las veo todas gratis.
Sí, sí, sí.
Ahí está la musiquita. Ahí está la musiquita, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora. Cuando regresemos, fútbol, soccer, sesión olímpica y los sultanes del swing. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Y recuerden nuestro correo, deportes@bbg.gov. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, esta tarde el Barcelona desperdició una grandiosa oportunidad, y yo sé que Otón está contento, de tomar el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. Todo lo que el Barcelona tenía que hacer era ganar en casa contra el Granada. Y adivinen usted qué pasó. Perdieron con un gol de Messi en el 23, pero luego vino el Granada, empató con Machis en el 63, y Molina metió el gol de la victoria en el 79, y el Barcelona en el Nou Camp no pudo derrotar al Granada y continúa de tercero en la Liga Española. Aquí tengo las tablas de posiciones. El Atlético, 73 puntos, continúa de primero. El Real Madrid, de segundo con 71, y el Barcelona de tercero con 71. De haber ganado hoy, el Barcelona tendría 74 puntos, estaría de primero en España. Pero en vez de eso, está de tercero. Y recuerden, el rompeempate entre el Real Madrid y el Barcelona lo ganó el Real Madrid porque le ganó dos veces este año. Así que si terminan empatados por puntos por el primer lugar de la liga, el Real Madrid sería el campeón oficial. En caso de que el Atlético siga tropezando, el Atlético, que ha estado al frente de la liga desde la segunda semana, okay, estuvo a punto de perder la primera división justamente hoy, pero se salvó por un pelito. Vamos a ver si le va un poquito mejor. También esta tarde, a nivel europeo, se jugaron las semifinales de la Europa League, el segundo torneo más importante del viejo continente, que sigue siendo mucho más importante que la mayoría de los torneos importantes de otros continentes. Vamos a ver si me entienden. Esta tarde, el Manchester United derrotó a la Roma 6-2, y el Villarreal de Castellón derrotó al Arsenal de Londres 2-1. El Arsenal, uno de esos 12 equipos que intentaron fugarse y crear una Superliga Europea. Así que la UEFA tampoco está muy contenta con ellos en este caso. Y los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana. En Inglaterra, los dos en Italia e Inglaterra respectivamente. Y por supuesto ya el Manchester City, que ganó hoy en casa 6-2, tiene prácticamente asegurado el pasaporte. Y la Roma tendría que meter una docena de goles solamente para poder mantenerse a flote. Vamos a ver qué pasa. Se están poniendo ya al rojo vivo las dos semifinales, tanto en la Champions League como en la Europa League. Ahora nos vamos con nuestra próxima sección, nuestra sección olímpica. Playboy.
Ok. La Federación Internacional de Judo le aplicó una pena de 4 años a Irán y a la Federación Iraní de Judo, por haber violado los estatutos primordiales del olimpismo. ¿Okay? De esto hemos venido nosotros hablando por meses, porque esto es una novela por entregas. Ellos le dieron, el gobierno iraní le dio instrucciones al judoka Said Molait de no participar, o sea, no competir con el oponente israelí en los campeonatos mundiales del año 2019. Eso se está arrastrando ahí. ¿Okay? Es la segunda vez que la Federación Internacional de Judo le pone una sanción a la Federación Iraní de Judo. ¿Okay? Ellos apelaron al Tribunal General Mundial del Deporte y ellos dijeron que la expulsión era válida, simplemente. No tienen ya ese lo que apelaron ellos. Así que van a estar fuera los judocas iraníes hasta septiembre del año 2023. ¿Okay? Ya ellos han cumplido con un periodo que le llaman de protección de septiembre 18 del 2019, ¿okay? Hasta octubre 22 del 2019. O sea, ese pedacito, eso lo van a descontar, porque ya lo cumplieron. ¿Okay? Esta sanción es de acuerdo al artículo número 13 el Código Disciplinario de la Federación Internacional de Judo. El judo, como ustedes saben, es un deporte caballeroso. No es un deporte para hacerle daño al contrincante, es más, cuando el contrincante uno lo tira fuera del tatami y se lesiona, en realidad es una falta de uno. Aunque no notan la falta uno, pero es una falta de uno. O sea, simplemente es una falta de cortesía y una brutalidad de uno. Eso está hecho porque te tumbe la gente en el colchón, más nada. Okay, o le aplique cualquier cosa, pero no lesionar. O sea, es un deporte caballeroso, evidentemente, con reglas de esas. Es la época japonesa en que los japoneses eran japoneses. Así que, bueno, Tokio 2020 ha recibido mucha crítica de los trabajadores de la salud, porque ellos han pedido que le garantice 500 enfermeros o enfermeras para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020 de este año, ¿okay? Le dijeron en este momento pedir a 500 enfermeros o enfermeras es algo que, vamos a decir, no es bueno cuando necesitamos eso porque hay una epidemia, ¿no? Ellos sacaron un letrerito que tenían que decía: la condición principal de aplicar estos enfermeros es que si no hay una incidencia negativa en el cuidado médico general. O sea, ellos se cubrieron con eso, pero la gente lo que vio el sentido nada más, los Juegos Olímpicos están pidiendo 500 enfermeros, ¿ok? O enfermeras, que son la mayoría, ¿no? Esto, y pues esto le da otro problemita de relaciones públicas a los Juegos Olímpicos de este año, ¿ok? Y el olímpico jamaiquino Dennis Johnson, ¿ok? Este es un hombre ya que era veterano, con 81 años, murió de COVID-19. Vamos a decir, la hazaña más grande que tuvo este hombre, como todavía Jamaica no ganaba mucho, era empatar el récord mundial de 100 yardas en 9.3 segundos, cuatro veces en 1961. Ok, cuando ustedes ven que todavía las distancias son en yardas, dice dos cosas. Uno, que tiene es un país de la mancomunidad británica o Estados Unidos. Y segundo, es que hace mucho tiempo. Bueno, este hombre nació el mismo año que yo, esto, y se educó en el college, San José State College, aquí en los Estados Unidos, okay, y ahí corriendo por esa universidad fue que hizo esta
hasta,
le empató a Mel Patton, que fue medalla de oro en el 48, o sea, eso fue importante. Muy bien, eso es lo que tenemos en la sección olímpica hoy.
Muchísimas gracias, Rafael, porque ahora tenemos la sección favorita de Holguín, ¿verdad? Cepillo Carrillo, sí. La sección favorita, no, de Céspedes, Camagüey. Ah, así es. Los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno. Desde un lugar que se parece, por lo menos cuando se oye decir Bucaramanga, Colombia, hay un lugar en Cuba que suena igual de chistoso.
Oye, ahí está. Sí, me estoy riendo. Buenas noches a todos. Y en especial a ustedes que hacen posible este programa tan seguido. Oye, y a Carrillo, a Pepe, a usted Pepe y a Rafael, y a Guajiro, que siempre se habla de él, casi todos los días se habla de él más o menos, pero bueno,
seguro,
saludos a Guajiro si lo ven, y demás, y a todos que lo escuchan, a todos los que hacen posible la participación en la semana de, ¿cómo hacen el programa? Que tiene muy buena y conocimiento, me quedo asombrado con eso. Oye, mira, sí, el...
Dime.
Decirte que no, te estaba cogiendo paso. Mira, fui al museo, pero estaba cerrado. Pues quiero darle unos datos ahí sobre de que tú estás hablando del primer pueblo de nosotros aquí.
Después, sí,
tú no lo sabes decir. Magarabomba. Pepe sí sabe. ¿Cómo es? Rafael no, sí sabe.
No, Magarabomba. Ahora fíjate lo siguiente. Pepe estaba diciendo, hay una ciudad bastante grandecita en Colombia que se llama Bucaramanga.
Ah, sí,
claro, Bucaramanga, sí. Yo estaba hoy, está muy alta, en realidad.
Pues Maragaoma fue así, como decimos, el primer poblado de aquí.
Naturalmente.
Cuando tenga los datos te voy a decir unas cuantas cositas de Maragaoma, porque fue a principios de 1800, deciste.
Sí, señor.
La fundación del
Maragaoma fue fundada antes que Bucaramanga. O sea, los colombianos nos copiaron a nosotros el nombre.
Nos copiaron el nombre.
Por el acento que tienen ellos.
Oye, pues tú sabes, ¿no? Aquí estaba yo, que le dije, mira, Rafael, esta pregunta iba para Rafael. Dije, Rafael, cuando te fuiste de Cuba, ¿cuántos pescados había en Cuba? ¿Qué pescado de agua dulce?
¿Qué pescado de agua dulce?
¿Sí?
No, había bastante, porque tú sabes que los ríos no se pescaban mucho, y había lugares, no sé, bueno, tú eres muy joven, ¿no te acuerdas de eso?
No me acuerdo.
Pero había lugares, por ejemplo, yo nací un ingeniero azucarero de la villa.
¿En Remedio, no?
En la villa, no, sí. De la parte más sur, de Se llamaba Central Escambray. La gente me dice, ¿cómo se llamaba antes? Y yo, Central Escambray. Eso es lo único que se llamaba Escambray. Esas lomas que tú ves, no tienen, no, los nombres no es Escambray. Eso son esta gente que no sabe geografía y le dicen ese nombre. Pero en Central Escambray tenía el río Agabama, que era un río importante. Ya lo busqué el otro día por Google Earth y está sin agua casi. No sé, no le vi presa ninguna. Pero está sin agua, una cosa ridícula, con playas a los dos lados, etcétera. Pero bueno, en ese río, en esa zona, tú no podías pescar, sí, había muchas truchas y ajacas, ¿sabes?
Ese es el pescado que había, sí, es lo que te decía. La trucha, que era, ahora hay menos trucha, pero ese es el mejor pescado de agua dulce,
era
la trucha.
Sí, había trucha en la zona de nosotros, 10 libras, porque había cascadas y eso en ese río. Y entonces, si tú no eras de allí, tú no podías pescar ahí. O sea, porque no gastaras, no acabaras con los peces, no podías pescar, ¿ok? Entonces tú decías, ¿cómo? Bueno, no importa, cualquier vecino había, y sabía, y se conocía a todo el mundo, y si tú no eras de allí, te decía, oiga, usted no puede pescar allí. Entonces, sí, yo tenía recuerdos.
Pues yo te decía,
su cañete de caña brava, dice.
Así, a pescar, así se hace, porque antes lo que era la trucha y la bejaca, ¿no? Pero ahora hay unos cuantos, hay menos trucha, pero hay uno que se llama tilapia. No sé si hay algo también ahí en el sur de la Florida. ¿La tilapia la conocen?
Sí, cómo no.
Bueno, pues a mí
aquí
me trae una pilla de tilapia.
La tilapia que viene de Asia, pero ahí sí. En Cuba la importaron hace pocos años y esa sí. Se ha acabado con la fauna. Como la caria esa.
Esa es la que ha hecho más daño, sí. Pero bueno, se come. Muchas personas no la comen, pero otros sí.
Exactamente. Mira, la trucha, no vamos a hacer de esto una cosa de zoología ahora, pero la trucha, hay muchas truchas en diferentes países, que son distintas, por cierto. Okay, hay truchas en toda parte del mundo. Está en el lago Titicaca. Yo he comido en Perú, entre Perú y Bolivia, la trucha arcoíris, que es la más rica del mundo, que vive en un lago
el lago más alto del mundo, ¿no?
Sí. Ahora la viajaca, nada más que de Cuba. La viajaca no hay en otro lugar del mundo.
Bueno, la viajaca se ha extinguido un poco, ya se ve poco, pero la tilapia sí se ve. Me trajeron una cantidad, yo te lo decía, porque me trajeron una cantidad de tilapia. Yo me disponía ya a bañarme, al programa. Y ustedes, los muchachos aquí, no, ustedes son los que van a hablar. Los muchachos están. Y entonces, no, vean, pero decirle del deporte algo, de Bron, lo que hizo, me quedó asombrado, que ha permitido dos carreras limpias nada más, y han sido dos derrotas. Pepe.
Increíble. Mira, y te voy a decir una cosa. Los Yankees ahora, con la derrota de hoy, están otra vez en el último lugar porque el rompeempate es como le ha ido contra los equipos de la misma división. Y como contra Baltimore tienen récord perdedor de 3-4.
Pero tranquilo, que el picheo está bien. Y es la ofensiva, tú ves que ellos se van a estar para batear. Los Yankees tranquilos, yo sé, es lo que tienen problema la ofensiva, pero ese es un equipo que tú no sabes que es ofensivo.
Oye, ha mejorado,
yo se lo digo a ellos, tranquilo. ¿Qué tú decías, Rafael?
Que han mejorado, porque aunque siguen el Soto, tienen 11-14, antes estaban con tenían la mitad de los juegos ganados, lo que tenían perdido, ya no es así, ya se están acercando a 500, ¿ok?
Sí, no, pero ellos levantan, como no. Y el picheo le está trabajando, lo que no están pateando.
Sí.
Oye, pues mira, ahí te tengo los. Hablen ustedes entonces, le pongo los muchachos. Bueno, Rafael, ya tú sabes que para la próxima vamos a hablar de Maragabomba.
No, y el aeropuerto internacional de Maragabomba, uno de los más grandes del mundo.
Buenas noches.
¿Qué tal, mi socio?
¿Cómo están?
¿Cómo vivo?
Guapiándomela.
Nosotros más o menos, bueno, aquí tenemos dos a la peña, estamos muy mal y uno está más o menos. Yo y mi papá estamos muy mal porque aparte de yanquistas somos barcelonistas y lo de la derrota hoy del Barça, además de la derrota de los Yankees, pero David está más o menos por la derrota de los Yankees, pero como es madridista está contento por la derrota del Barça.
Ah, pues sí. Oye, todo lo que tenían que hacer era ganar en casa y tomar el primer lugar de la liga.
No, ahora, a mí, siendo sincero, para el cierre de temporada, el Atlético de Madrid no me preocupaba tanto, porque es un equipo que, aparte que siempre cierra las temporadas sufriendo, yo confiaba en que el partido particular entre los dos, el Barça lo ganara. Pero ahora lo que pasa es que ya el Barcelona no depende de sí.
Claro, claro, no, definitivamente. Pero te digo una cosa, el desplome del Atlético las últimas 4, 5, 6 semanas ha sido impresionante. Tenía la liga prácticamente ganada hace un mes y mira, ahora está sufriendo. Casi se la quitan hoy.
Pero dicen que el Atlético, si no sufre, no es el Atlético. Y siempre es así.
Bueno, con ese equipazo que tiene, a mí me gustaría que un equipo que no fuera el Real Madrid o el Barcelona ganara la Liga Española para darle un chance a otros clubes. Pero el Atlético se está convirtiendo en otra potencia continental poco a poco. Desde que llegó el Cholo Simeone, él dijo, venga, ustedes muchachos, si no me dan plata, yo no quiero ser el director técnico del Atlético. Y han soltado el billete.
Sí, no, y se han metido entre los mejores equipos de Europa y lo han demostrado en dos finales de Champions en los últimos años.
Las dos contra el Real Madrid, pero bueno.
Sí, las dos perdidas porque nosotros aquí le decimos a esos equipos una palabra que no se puede decir en radio. Al Atlético de Madrid lo llamamos por ese nombre, además de los clubes ingleses que no sé por qué también son equipos. Vaya, un sinónimo, son cobardes.
¿Puede decir amarillo? Rafael ha dicho amarillo varias veces.
Ah, son amarillo.
a la hora de la verdad, sí, es verdad, a la hora de los mameyes hace falta algo ahí.
Sí. Los Yankees que están, el picheo ahora, mira, estamos contentos, Domingo Germán, dos victorias consecutivas. Las últimas salidas de Corey Kluber y Gerrit Cole, que está súper bien.
Así mismo.
Y el bateo que poco a poco ya está subiendo. Mira, ayer hicimos 7 carreras.
Correcto. Como le decía a Michelle Fleites, todo esto significa para mí que los Yankees, en vez de ganar la división en julio, la van a ganar en agosto.
Buenas noches, Pepe, buenas noches, Rafael, ya lo vi. Oye, mira, yo estaba viendo ahí, porque dice Rafael que nosotros no hablamos de los Yankees, pero bueno, es nuestro equipo, hermano, mira. Pepe, estaba viendo ahí, voy a hablar de los juegos de Grun, oiga, un juegazo anoche, compadre, y hicieron una carrera y perdió.
Sí, increíble. Correcto.
Le han hecho, Pepe, 2 carreras limpias en todo el año, lo que estaba dando, sí, y son 2 derrotas. Ayer ponchó a 9, un juegazo. Cuando ya el corredor pichea, entonces los menos baten.
Tú sabes que el partido que les voy a brindar el domingo a las 7 p.m. es justamente el partido de los Mets contra los Phillies de Filadelfia. Aquí dice que los lanzadores van a ser Peterson, que va a lanzar por los Mets contra Effing por Filadelfia a las 7 p.m. el domingo por Radio Martí. ¿Qué te parece?
Un partidazo, papi. No, un partidazo. Yo los escucho todos de los partidos del domingo. Oye, mira, muy bien eso de que viste las tablas de posiciones. Yo lo vi, y las tablas de posiciones de Fidel. Hace falta que todos los domingos, Pepe, si puedes, de Fidel. Porque aquí hay mucha gente que depende de ustedes, que me lo han dicho. Aquí en la calle, Pepe, me lo han dicho que te dijera que vieras eso.
Ya recibí cartas de Cuba diciendo, chicos, no dejes otros deportes, da solamente pelota, da las tablas de posiciones varias veces porque no todos podemos escuchar al mismo tiempo y da los primeros en bateo y picheo porque no todo el mundo puede escuchar al mismo tiempo, lo da varias veces y olvídate del tenis, olvídate de la NBA, olvídate de otras cosas.
Oye, mira, Pepe, no, te quería decir que aquí en Césped le mando saludos a ustedes, un amigo muy que viene el programa. Les mando un abrazo y que sigan dando los juegos y que muchas gracias.
Ah, bueno, cómo no, sí. Tenemos un contrato de todo el año hasta la Serie Mundial, así que vamos a seguir, no te preocupes.
Pero mira, la otra vez que te pregunté qué tiempo nos quedaba, era para preguntarte, ¿dónde está Chris Sale?
Chris Sale. Ah, bueno, él supuestamente todavía está con los Medias Rojas de Boston, pero como tuvo la operación de Tommy John el año pasado, del ligamento colateral, voy a buscarte sí. ese dato. Pero él sigue con los Medias Rojas de Boston, ¿verdad, Rafael?
Sí, aquí sí, está. Sí, eso que simplemente va a estar un año fuera, prácticamente.
¿Qué clase de piche? A mí me encantaba el local. Un pichezazo. Sí, y no, estoy viendo que Carlos Rodríguez está convirtiendo últimamente en Sandicofa. Ahora no le batea a nadie.
Tú sabes que si hubiera existido la operación, si hubiera existido la operación esta de ligamento colateral cuando Sandy Koufax lanzaba, él hubiera durado varios años más en la pelota.
Sí, cómo no, cómo no. Oye, Pepe, me mandaron que te preguntara también de Justin Verlander, que si va a regresar este año, si no, un amigo mío que le gusta a los Astros de Houston.
Sí, tú sabes que Rafael García Toledo es un socio de Justin Verlander y de las cosas que dice. Sí. Vamos a ver, Rafael, ¿cuánto tiempo va a estar Justin? Vamos a ver si dice aquí, ya puse su nombre en la temporada 2021. Vamos a ver cuánto se va a perder.
Oye, Pepe, voy a ver los Yankees. El problema, mira, se perdió también de Torre 12 y hombre en base, ¿entiendes? Mira. Son carreras potenciales que te pueden ayudar a ganar un juego por otra. Así, y encima que no están bateando.
Déjame contestarte la pregunta de Justin Verlander. Oficialmente, él está en la lista de lesionado de 60 días que termina el 30 de mayo, pero posiblemente lo vuelvan a poner otros 60 días más porque se está recuperando de la operación de Tommy John.
Entonces, Pablo, eso quiere decir que posiblemente no lance este año.
O si lanza este año, serían los últimos, los dos meses de la temporada nada más.
Ah, bueno. Ya, se lo digo a amigo mío como va por la casa. Oye, Pepe, de lo que están hablando del partido de hoy, que perdimos con los Orioles, dejamos muchos hombres en base, y ¿entiendes? Así no se va a ganar el partido. Oye, otra cosa. De tanto.
Entre Torres y Urchela. Dejaron 12 hombres en base, solamente Torres y Urchela, cada uno dejó 6 hombres en base.
Es lo que yo estaba diciendo, que aquí no se puede ganar los partidos, hermano, es un hombre que empuja a algo. Pero, bueno, también que hay que ver una cosa, ya han quitado un millón. Están ganando, pero no se está bateando, sí. Pepe, no se está bateando nada.
Digamos, pero además, tú sabes casi. Que hoy bajaron a Urchela y a Gleyber Torres en la alineación justamente para ponerlos en de tercer y cuarto bate o segundo y tercer bate para que no dejaran hombres en base, porque justamente Stanton y Judge habían dejado muchos hombres en base. Bajan a estos dos muchachos y dejan 6 cada uno en base también.
Eso es porque tú veas la cosa del béisbol. Y Stanton hoy es 4-3.
Sí, pero fueron sencillitos. Si hubiera conectado un jonrón, bueno, ya
se hubieran ganado. Mamá lo que se hubiera ponchado 4-3 veces, ¿eh? Es para que coja confianza. Oye, yo lo que estoy viendo muy bien es Kechi y Gachioca. Kylie y Gachioca, que está bateando bien. Que tenga cuidado, sí. Alicante, que lo dejan en la tabla.
No, si yo fuera la gerencia de los Yankees, Gary Sánchez no estaría en mi equipo. Tú me vas a perdonar.
Claro que así no le da, a mí tampoco me gusta, mira, es malo que echando, porque es pésimo. Entonces, últimamente tampoco está batiendo, ¿para qué lo quiero?
Bueno, ahí está la musiquita, los caballeros ahí en Céspedes Camagüey, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a hablar otra vez la próxima semana y por supuesto que vamos a seguir hablando de los Yankees. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche, yo estaré con ustedes a las 10:25 con más deportes. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.